Efectivamente, gracias Cristina. Vos sabés que hace horas podríamos hablar, hubo un episodio en La Plata, en un operativo insólito de la Prefectura Naval, donde detuvieron a una odontóloga por cultivar cannabis para tratar su friomialgia. Digamos que ella cultivaba, anotado también en el registro del programa de cannabis y demás, para su propio consumo, en este caso de la friomialgia, que es una enfermedad que genera muchísimo dolor, tanto dolor que es difícil de describir. Entonces ella investigó con otros médicos y demás cómo podía tratar y cultivar para generar aceite de cannabis. Bueno, resulta que se encontró con un allanamiento inesperado, con mucha violencia. Entraron a su casa, le allanaron, la detuvieron. Bueno, una historia muy larga de contar y realmente genera un antecedente no bueno. Por eso vamos a dialogar, que ya la tenemos en línea, con Valeria Salech, que es justamente presidenta de Cultiva Mamá. La historia de Mamá Cultiva es muy importante en Argentina y ella nos puede poner un poco más en situación acerca de este lamentable suceso. Valeria, ¿cómo te va? Mi nombre es Ricardo Testa, de Concepción Nacional, Concepción del Uruguay. Pero somos 8 radios, 4 provincias, la que te vamos a consultar. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, seguramente habrás escuchado la introducción y sabrás del episodio, ¿no?
Sí. Lamentablemente, los allanamientos nunca son pacíficos. Siempre son así de violentos. En Argentina está esa costumbre que no sé por qué. No se puede erradicar esa violencia institucional que persiste a pesar de llevar tantos años de democracia, ¿no? La verdad que a mí me sigue asombrando la violencia, porque yo entiendo que en el contexto en el que nos encontramos, en donde el cannabis no es del todo legal, digamos, no, la planta de cannabis está atravesando por un proceso de legalización que es largo y va a llevar años. Y ese proceso de legalización implica este tipo de confusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina hay una ley de cannabis medicinal, que es la ley 27.350, que desde Mamá Cultiva impulsamos allá en el 2016 y logramos que se apruebe, pero es una ley de investigación. Esta ley de investigación no permite ni la comercialización, ni regula el uso, ni regula la producción de cannabis. Entonces, es una ley muy, muy corta que cuando fue el cambio de gobierno en 2020, se logró que esa misma ley tenga una nueva reglamentación que es como que la estiró un poquito a la ley de investigación y permitió generar un registro de gente que cultiva para su salud. Ese registro está funcionando, más o menos, pero está funcionando. Es una aplicación a través de Mi Argentina que es relativamente fácil de usar. Ese registro funciona. Pero claramente las autoridades, las fuerzas de seguridad no están muy al tanto de esta situación, de que uno puede anotarse y cultivar legalmente. Entonces, cuando un vecino denuncia con alguien, cuando a la policía le llega una denuncia y pueden corroborar de que esto es así, de que hay una persona cultivando marihuana, hacen este tipo de allanamientos que es totalmente violentos y que no se condicen con lo que las políticas que el gobierno está generando, ¿no? Porque
Claro.
mientras el gobierno permite que haya un registro y que las personas que tenemos ese registro podamos cultivar en nuestras casas, por otro lado hay fuerzas de seguridad que tienen estos comportamientos.
Ahora, Valeria, por lo vos que contás, la ley, hay un gris ahí.
Claro.
Y me llama la atención que habiendo un registro de carácter legal y en el marco también del país, de la nación, el Reprocan, no se consulte antes de hacer un allanamiento, porque por el allanamiento tenés que contar con la justicia también, no podés ir a derribar una puerta porque sos policía o sos de la prefectura. Es decir, debe haber una línea de investigación. Primero, a ver si esa persona está anotada en el Reprocan, a ver qué realiza y demás. No voltear puertas por voltear, ¿no?
Totalmente, sí, eso es lo que indigna, ¿no? Que no haya como un protocolo de seguimiento de cada caso. No es lo mismo que denuncien a una persona que por ahí tiene plantas en la casa para mejorar su salud, que denuncie a una persona que tiene una cocina de cocaína. No, no se puede actuar de la misma manera. Digamos, ahí hay por eso esto yo empecé diciendo, estamos en un proceso de legalización. ¿Por qué? Porque hay una ley que ya, en donde el Estado reconoce que la planta tiene propiedades terapéuticas y que hay gente que puede cultivarla. Hay una ley que tiene media sanción, que es la ley de producción de cannabis en Argentina, que ya tiene media sanción. Hay laboratorios presentando productos en base a cannabis en nuestro país muy recientemente. Digamos, hay una cuestión que está avanzando por un lado, pero se ve que por otro, desde la ley penal, no se están enterando y siguen actuando como si fuera lo mismo vender, inyecciones de heroína, que
claro,
drogas más duras, plantas en la casa, ¿no? Es una cosa insólita, claro, sí. Es como, no sé, si yo vendiera el Plax, no me tratarían de la misma manera.
Sí, seguramente. Y habrá que darle marco a esto, ¿no?
Sí, claro. Por ahí vamos las organizaciones, tratando de generar un marco que contenga todo este accionar policial. La realidad es que la ley 23.737, que es la ley que pena y que bajo la con la cual actúa la policía en la mano, ¿no? La policía viene y dice, bueno, esto es ilegal porque hay una ley que pena el uso y el cultivo y la distribución y comercialización de marihuana. Bueno, sí, perfecto. Pero hay otra ley que dice otra cosa y medio que se contraponen y uno tiene que andar demostrando su inocencia porque se asume culpabilidad de primera mano, ¿no?
Al revés de cómo debe ser.
Al revés de cómo debe ser.
Es decir, la presunción de inocencia. También me quedé pensando que las denuncias anónimas no se conviertan en una casa de brujas, porque puede pasar.
Puede pasar, sí, puede pasar. Bueno, nosotras en Mamá Cultiva, hace 5 años que venimos acompañando familias que quieren cultivar para uso terapéutico, ¿viste? Porque tienen algún familiar con alguna afección. Y una de las primeras cosas que les decimos es, bueno, ahora que tienen la posibilidad de anotarse en el Reprocan, que se anoten en el Reprocan, que tengan el registro siempre a mano, que lo primero que digan cuando vean a la policía es, no, mira, yo me anoté en el Reprocan, mi cultivo es legal, está avalado por el Estado, como que siempre sea la primer, que no tengan miedo de decir que sí, que están cultivando, pero que lo hacen de manera legal y amparadas por un Estado que acompaña las decisiones de los pacientes y de la familia. Segundo, tratar de, en la medida de lo posible, ¿no? De no dar, de tener un cuaderno de cultivo, un cuaderno clínico de la persona que lo usa. Yo, por ejemplo, cultivo para mi hijo y tengo un cuaderno en donde anoto cuántas plantas tengo, cuánto me rindieron, cuánto aceite preparé, cuánto aceite toma mi hijo, tengo una indicación médica que dice que él puede tomar cannabis, o sea, como tener trabajar de abogado defensor, ¿no? O tener algunas herramientas que me permitan rápidamente demostrarle a la policía que no soy eso que piensan que soy y que estoy cultivando con todas las de la ley, ¿no?
Claro. Bueno, Valeria, te va a preguntar nuestra compañera Cristina Bon, que está en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes.
Valeria, respecto a esto que decías recién, ¿no es, un procedimiento, no sería la manera correcta del procedimiento que al llegar policía o prefectura o la fuerza que fuera a tu casa o al lugar donde se realiza la plantación justamente te pidieran estos documentos y vos exhibieras antes de que ellos comiencen un allanamiento?
Claro, sí, no solo eso, sino que nos tienen que mostrar la orden de allanamiento, que por lo general la gente no lo sabe y no lo pide. Cuando alguien viene y irrumpe en tu domicilio, tiene que tener una orden para hacerlo. Para tener esa orden, primero tuvo que haber algún juez que tiene que haber decidido con pruebas, alguna prueba tiene que tener, que vos realmente estás incurriendo en un delito. la sensación que me da, yo la verdad que el caso no lo seguí de cerca, pero la sensación que me da es de que no hubo esa instancia previa, que nadie estuvo averiguando por qué esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo. Directamente se irrumpió en el domicilio y tienen que tener una orden. Si no la tienen, bueno, si la tienen, tiene que tener una explicación. Y si no la tienen, no pueden entrar al domicilio. Ahora, si la tienen, que me parece que es el caso, es como un juez. ¿Quién fue el juez que dictó una orden de allanamiento sin haber investigado primero por qué esa mujer estaba cultivando y bajo qué circunstancias, ¿no? Me parece que ahí hubo muchas fallas, muchas, y malintencionadas, te diría, porque en realidad hoy se sabe en Argentina, o sea, no nos hagamos, no, va, no sé cómo lo viven ustedes, capaz que yo vivo en un microclima y ustedes están en diferentes provincias, por ahí me pueden contestar ustedes a mí. Yo creo que está naturalizado que la planta de cannabis es una planta terapéutica. Parece que la gente ya lo sabe. Uh-huh. No sí, sé. Sí.
Respecto a esto, justamente que hacías mención, también te consulto. Esta ayuda que hacen ustedes, esta enseñanza que comparten para con nosotros que se quieren acercar, es para ayudar a niños con epilepsia refractaria, cáncer.
No, es para cualquier persona que necesite cannabis para su salud. Bien. No lo podemos, no podemos hablar ni de edades ni de patologías, porque la realidad es que si bien arrancamos acompañando más bien familias y madres que con hijos con determinadas patologías que eran muy comunes, la realidad es que hoy el 60% de la gente que llega a Mama Cultiva Argentina son personas adultas que no tienen una condición específica, digamos, no tienen un diagnóstico, una etiqueta, digamos, diabético. No es que tienen un diagnóstico específico, sino que por ahí tienen las cosas que vamos a tener todos en la vejez. Dolor de articular, artrosis, dificultad para dormir, o bueno, las personas que pasan mucho tiempo acostadas, si duermen mucho, les duele la espalda, y duermen poco, y duermen mal, o sea, insomnio, cansancio, estos dolores que, bueno, vienen con la edad, no necesariamente tenés que tener un diagnóstico, o sea, nos va a pasar a todos y todas. Y la planta ayuda a mitigar ese dolor, a controlar movimientos involuntarios, que en muchas personas aparece, a la vejez, ese temblor, y eso, bueno, abarca un montón, ¿no? Cuando hablamos de dolor, abarca muchas patologías, no podemos como sesgarlo a una sola.
Bien. Valeria, te llevo ahora a Paraná, te consulta Rubén Lovera.
Sí.
Valeria, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Muy bien. Aquí en Paraná también hubo allanamientos oportunamente ante una plantación de cannabis, y que no fueron muy bien tratados también precisamente en aquel entonces, y que luego se convirtió en una causa judicial. Y conozco casos de fibromialgia que realmente esos dolores que son muy intensos, quien padece una enfermedad de este tipo lo sabe muy bien, y que merced precisamente al cannabis ha podido mejorar su calidad de vida. Este tipo de allanamientos que se producen, ¿ustedes tienen conocimiento que también han acontecido en otros lugares del país? Digo, ustedes seguramente a través de la asociación están recibiendo denuncias permanentes en diferentes lugares. ¿Esto se puede canalizar a través del Congreso de la Nación con alguna ley más fuerte en este sentido y que sea también tenido en cuenta a través de las fuerzas de seguridad nacional?
Bueno, lo que nosotros buscamos es la legalización total de la planta, ¿no? Regular el uso de la planta de cannabis para que no siga ocurriendo esto, sacarla de la lista de drogas peligrosas, porque si no, siempre nos vamos a encontrar con este gris, con esta zona en la que las fuerzas de seguridad, sea prefectura, policía, ¿no? Todas, porque pasa a todo nivel, se sigan diciendo o actuando bajo la ley, la 23.737, que es la que pena el uso de todas las drogas. Nosotras entendemos, y creo que la sociedad también lo entendió, que es hora de regular el cannabis, porque ya sabemos que no es como esas drogas que se nombran en esa ley. No, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una herramienta terapéutica.
¿Sí? Bien, perfecto. Valeria, te va a consultar nuestro compañero viajando imaginariamente a Santo Tomé, en Corrientes, Roberto Pujol.
Valeria, muy buenas tardes.
Muchas. Buenas tardes.
Sí, bueno, allí aclaraba, ¿no?, esta posibilidad de sacarla del listado de drogas peligrosas, sí. Pero cuando uno la compara con otras sustancias que sí son drogas, como el alcohol y como incluso el uso de las pastas, me parece exacerbada muchas veces, pero allí también esta discusión sobre esta característica que se le ha dado justamente a la planta, y que muchas veces ha sido definida como inofensiva en relación con estas otras tipos de drogas legales, ¿no? Pero también quería consultarte sobre el registro. Uno tiene que tener cuáles son los requisitos y cuál es el costo.
No, el registro al programa es gratuito. O debería hacerlo, y lo que se requiere es que un médico le haga una indicación de cannabis, no una prescripción, porque no es un medicamento y no por ahora no se consiguen farmacias, sino una indicación, como quien te indica natación o yoga. Eso es el único requisito, conseguir un médico que haga la indicación, y creo que ese único requisito es el cuello de botella por el cual mucha gente todavía no se inscribió, porque bueno, es difícil encontrar médicos con la mente abierta que se presten a hacer esa indicación. Pero en general hay más de 15.000 o 16.000 personas ya anotadas en el registro, y eso va a seguir aumentando.
Valeria, antes de despedirte, fuiste muy amable en todo el tiempo que nos brindaste y consultamos.
Sí.
Estar en el registro del Reprocan, ¿no sería como un salvoconducto, o debería ser un salvoconducto ante este tipo de denuncias?
Sí, debería serlo. Debería ser como el freno a la patada en la puerta. Sí, eso buscamos cuando pedimos el registro, ¿no? Pero bueno, en algunos casos se da, porque sí pasa que hay denuncias y que se frenan porque la policía ve que la persona ya está registrada en el programa, y en otros casos, como este, no se da. O sea, es una lotería, porque depende del lugar, de la locación, de cómo sean las fuerzas de seguridad en ese lugar, y eso
en las circunstancias que te hallan, ¿no?
Claro, tal cual.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Te agradecemos por tu tiempo y estamos en contacto ante cualquier otra situación. Y buen trabajo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, Cristina, un hecho lamentable que le pasó, sí, a esta odontóloga, que fue sumamente violento. Yo le sugiero a mis compañeros que lean la nota, porque es increíble todo lo que relata esta mujer, lo que
qué
le pasó.
Terrible, ¿no?
Porque no la dejaba ni hablar, aparte, ni explicar. Claro. Viste que vos le preguntaste sobre la explicación, mostró los papeles. No, nada. La amenazaban, inclusive, cuando decían, me dejan que le muestre. No, usted cállese la boca, le vamos a poner a las esposas, le vamos a crear una causa que no figura en el acta, vamos a poner algo en el acta que no existe, cosas así.
Qué terrible.
Un momento que traspasa el mismo episodio, sí, porque después a vos te queda un miedo, un temor, medio como flotando en el aire, ¿no? Tuvo un ataque de pánico, esta mujer se desmayó. No, fue un hecho tremendo, tremendo.
Creo que no hay allanamientos que sean tranquilos, no sé si ustedes coinciden o no conmigo, pero la mayoría de los allanamientos son de alguna forma violentos en un punto, y muchas veces hay muchas cosas que no se cuidan, justamente, ¿no? Esta violencia que vos haces mención, a veces incluso se da con niños, chicos presentes, y no le miden nada, no les importa nada. Adultos, mayores, a veces que tienen algún problema de corazón, incluso cosas terribles pueden llegar a pasar en una situación de esta, ¿no? Y estaba leyendo hoy, justamente cuando arrancó la nota, que se trata de una organización autogestiva que no tiene fines de lucro, que lo que quieren es informar y promover el autocultivo como una manera de acceder a la terapia, y obviamente luchan por la legalización, digamos, ¿no?, del uso terapéutico. Y también están tratando el empoderamiento de las familias y de sus tratamientos. Como ella decía, yo en un momento pensé que era solamente para personas con determinada problemática, pero no, ella decía que es para todos los que de alguna u otra manera tienen un problema de salud. Entonces, pucha, vos estás peleando para tener algo que le hace bien a alguien y de repente pasan estas cosas, ¿no?
Claro, aparte, esta odontóloga también contaba que ella tenía plantas porque le gusta ayudar a la gente y le daba a familias con chicos con epilepsia y demás, o con otras dificultades, donde el aceite de cannabis es muy beneficioso, y trataba de cultivar para generar ese aceite para darle a esta familia. No es que tenía una línea de producción de marihuana, ¿me entendés?
Claro.
y tenía todos los papeles, quería explicarle, en fin. No hubo caso, y yo creo que, bueno, este tipo de notas sirven para reflexionar y también para entender cuáles son los cuidados que debe tener, como decía, contaba justamente Valeria, ¿no? Claro. Los requisitos de los allanamientos, bueno.
Y el contrapunto, Chino. El contrapunto. Nacen organizaciones o aparecen personas que quieren hacer esto, ayudar, investigan, se inscriben y lo hacen todo bien, y les pasa esto, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué te conviene?
Te saca la ganadera de todo, salvo claro. Que hay gente que es luchadora y sigue adelante.
Sí, pero al final, ¿qué te conviene? No blanquearla y plantear y plantar, y bueno, si claro, te descubren, claro, y si porque... no.
¿Y la denuncia en qué circunstancia fue? Es anónima. Por eso te digo,
tal cual.
Cuidado con la casa de brujas, porque, qué sé yo, viste, ahí en conos entre vecinos, y lo denuncia, esta planta está plantando marihuana, tal cual. Y la voy a denunciar, ¿entendés? Y bueno, y generas un caos que no debería ser, ¿no?